El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Soproterozoico, cuando aquella célula visionaria, en un acto inaudito tirando a heroico, tuvo una idea revolucionaria. Cansada ya de dividirse sola, vio con buenos ojos a otra célula vecina. Decidió mezclarse, aprendió a reírse y nació aquella historia del huevo y de la gallina. Sin saberlo había inventado el amor y el sexo.
El amor es el
plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. La vida ya siempre con sus estratagemas, con tantas gemas tan imprevistas, creó una lista de pelos y de poemas, de dientes y de sistemas para la conquista. El mundo se llenó de colorido, de llamados y gemidos se llenó el viento, desde el día aquel en que la naturaleza inventó el amor, su mejor invento. Con cada beso se reinventa aquel primer suceso. Y el amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro.
Fundirse los dos en una, buscar en otro cobijo, crear la palabra hijo, barajando la fortuna. Aullar de amor a la luna, con un trino una canción, descubrirse el corazón, soltar el viento semilla, y de una pasión sencilla. ¡Hey! Ver nacer vida y misión.
Porque tú y yo vamos a lo nuestro. El amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. Es que el amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. El amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. El amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro.
Corría la era del mesoproterozoico.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda su amigo Yair Flores, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos otro miércoles más en vivo, completamente en vivo, por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco. Pues permítame compartir en nuestras redes sociales, la página de internet Radio Universidad de Guadalajara, -UDGTV, en nuestra página de Facebook, ubícanos como Radio Universidad Puerto Vallarta, donde por cierto está transmisión en streaming, gracias a Diana, por cierto. y pues podrán vernos nuestros rostros. No sé si, si decir bellos, pero al menos nuestros rostros, nuestros jóvenes rostros. Y por supuesto les mencionaba que el nuevo Instagram que vi, que se llama Eco Bahía Radio, para que también lo sigan. Y igual ahí voy a estar posteando algunas que otras cosas. Ahora no he publicado nada aún, pero pronto, ¿no? Pues bien, iniciando el programa del día de hoy, 26 de febrero, muy entusiasmado como todos los miércoles de estar aquí con ustedes, querido auditorio, con los invitados. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial que ahorita lo conocerán, se presentará él solo. Y pues ahora sí, antes de iniciar, fíjense que, bueno, primero que se presente, ¿no? Preséntate tú solo.
Bueno, hola, mucho gusto. Yo soy Chase Serrano, egresado de la licenciatura en biología de aquí, el Centro Universitario de la Costa. ¿Qué más le agrego? Guardián del territorio de la novena generación, activista social ambiental, pata salada.
Claro, sí. Bueno, justamente más de alguno que nos escucha ya te debe de conocer, Che. Y es así como una eminencia en el tema de activismo aquí en el Cucosta, ¿no, Che?
Pues un poco con las juventudes, sí, hemos trabajado con ellos, entonces ya algunos ya nos conocerán.
Y fíjense, justo el tema del día de hoy, el programa lleva por nombre Activismo Ambiental, y con este enfoque, Che y querido auditorio, si me permiten, traje primero una lectura y espero que no sea demasiado larga. Es una columna que escribió Víctor Toledo en La Jornada ya hace algunos años, como casi 8 años o un poco más, y así va. El pecado mayor del ambientalismo, el conjunto de movimientos en defensa de la naturaleza y sus autores, fue habernos hecho creer que los culpables de la destrucción del mundo natural éramos todos los seres humanos sin excepción. Ya no solo debíamos paliar y enfrentar un mundo de destrucción y deterioro, sino también debíamos vivir eternamente bajo el estigma de haberlo provocado. Entonces nos volvimos la especie más culpable del planeta. Imagínate decirle a una familia que ha vivido en la miseria: 896 millones viven en extrema pobreza y alrededor de 2.200 millones en pobreza normal. Que la crisis ecológica es también su culpa y que debe haber sacrificios para contribuir a solucionarla. Esta idea, alimentada por la visión estrecha e incompleta de la biología, predominó durante décadas y, si bien sirvió para un saludable cambio de conducta a escalas individual, familiar y grupal, también operó como eficaz mecanismo que desvió la atención de los verdaderos culpables. El antropoceno quedó definido como una nueva era geológica en la que la acción humana, la civilización moderna e industrial, se ha convertido en una fuerza capaz de alterar los mayores procesos y ciclos del planeta. En suma, hoy resulta cada vez más difícil negar que vivimos inmersos en una nueva era geológica, que más que antropoceno debe llamarse capitaloceno, y que debemos salir de ella lo más rápido posible antes de que el destino nos rebase. Como les mencioné, una columna de Víctor Toledo. ¿Qué te parece, Chey?
Pues mira, creo que tiene algo bastante cierto. Digo, en este apartado donde hablamos sobre los cambios climáticos relacionados a la contaminación o a los factores que lo provocan, pues siempre volteamos a ver a los humanos como en general, ¿no? Sí. No nos clasificamos como de quiénes son los que mayormente alteran los ecosistemas, quiénes modifican los espacios naturales, ¿no? Nos hacen culpables a todos y no se cuenta mucho acerca de estos espacios donde las personas que inciden, ¿no?, a un cambio, pues no entran dentro de este papel, ¿no? Nos clasificaban a todos como una misma especie, entonces todos somos culpables, ¿no?
Sí. Justo es como un poco el enfoque que tiene, ¿no? Y déjenme, les platico que, bueno, Víctor Toledo, que hace no tanto fue secretario ahí en Semarnat, y una vez recuerdo que en una clase junto con mi amigo Denis, saludos Denis, ojalá nos esté escuchando, hubo un profe que me se ofendió un poco porque yo utilicé un argumento que en su momento había utilizado Víctor Toledo en contra del greenwashing y yo qué sé, pero él estaba como muy en contra del gobierno de ese entonces, y me empezó a decir como que a partir de ese momento en todas las clases, sí, el que defiende a tal partido o el que defiende a tal persona y así.
Sí, pasa.
Y sí, estuvo chistoso porque, o sea, bueno, para mí es como que no es como que lo defienda, pero sí ha sido un referente, sobre todo en algunas cosas que he leído y demás. Pero pues me pareció muy valioso este mensaje que deja aquí en esta columna, ¿no? Y ahora sí, retomando de nuevo, Chey, justamente lo quería dar esta introducción con esta lectura y invitarte. Muchas gracias por aceptar la invitación, por cierto.
Gracias, Chey, por la invitación, siempre un placer.
Porque siento que queda muy ad hoc con el tema del día de hoy, el activismo ambiental, ya que siento que algo que no dije de esta columna, un poco también aborda el tema de las empresas. Ya viste cómo menciona, sí, cómo no todas las personas tienen que ser señaladas como culpables, y la importancia de hacer, iniciar el cambio, de incidir, de generar comunidad a través de la sociedad civil, ¿no? Dejando un poquito de lado todas estas, digo, que también son importantes, pero pues teniendo como principal objetivo que la sociedad civil participe y se involucre en estos temas de activismo ambiental, ¿no lo crees?
Claro que sí.
Ok, y ahora sí, fíjate, tengo justo algunas preguntillas ahí para que platiquemos y vayamos desmenuzando el tema. ¿Tú cómo definirías el activismo ambiental y por qué consideras que es importante?
Ok. Bueno, el activismo ambiental es pues un fenómeno revolucionario, ¿no? En cuanto a incomodar a sectores de la población, que mayormente, como bien lo involucra en el texto que acabas de leer, son quienes cambia nuestros entornos, ¿no? ¿Y por qué digo que es incómodo para ellos? Porque muchas de las veces en el activismo ambiental, pues resaltas, ¿no? Por ejemplo, el que una marca contamine más que otra, el que alguna empresa inmobiliaria esté terminando con los espacios naturales, sí, el que esté afectando cualquier entorno de índole natural. Ya genera incomodidad en ese sector de la población que está clasificado como el sector que afecta mayormente al medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, el activismo ambiental, digo, es un fenómeno que pocas y pocos se atreven a aventurarse en este espacio porque, pues, estamos en México, ¿no? Y en México, tú sabes que el activismo ambiental no es bien remunerado en cuestión política y social. ¿Cuántos activistas ambientales no hemos perdido en los últimos, sí, años, ¿no? Que luchan por la conservación de sus recursos naturales. Entonces, sí es un tema un poco delicado el ser activista o el participar en estos espacios, porque sabes a lo que te enfrentas, claro, el día de mañana, ¿no?
Sí, y algo que es como aún más complicado, justo más adelante tengo también un poco del tema de eso, de algunos de los riesgos y demás de ser parte de estos movimientos, pero sin duda es algo como bastante espeluznante, que no solo el hecho de que no suele ser tan redituable, sino que incluso es hasta arriesgado, pues incluso, claro, pones de por medio muchas más cosas que solamente tu trabajo o lo que sea, ¿no?
Bastante.
Y es algo que es como que muy complejo y muy complicado de llevar y de desarrollar, sobre todo pues con los temas de seguridad que suceden actualmente en México, y pues en realidad yo creo que a nivel mundial también puede ser que, sí, que sea un problema, solamente que a lo mejor no hay tanta difusión de, o no nos llega a lo mejor información de otros lugares que
pasan. No sé.
Pues también podría ser, ¿no? Fíjate, sí, que es un tema muy complejo. Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Para mí creo que casi siempre digo en todos los programas, pero para mí el que las personas hagamos comunidad es algo súper importante para poder generar cambios, o para poder generar ideas, para generar propuestas y demás. Y también, ahora sí ya de nuevo me voy a poner modo chairo, solamente que actualmente el ritmo de vida de algunas personas por las necesidades que tenemos respecto a nuestros trabajos y demás, a veces nos impiden hasta conocer a nuestros vecinos, ¿no?
Claro, digo, en ese apartado te involucras con todo tipo de personas dentro de la sociedad, ¿no? Y sí te das cuenta del rol de vida de muchas personas, pero también en ese rol de vida que tenemos en el día a día, podemos ser partícipes de un cambio local o individual dentro de un mini activismo ambiental desde casa, ¿no? Sí. ¿A qué me refiero? Muchas personas dicen, bueno, es que yo no tengo tiempo de socializar, sí, ni salir a campañas o proyectos que se lleven a cabo en pro del medio ambiente, ¿no? Pero también nos escudamos en el que, ¿sabes qué? Mi situación no es la más acorde para ayudar, pero sigues afectando, ¿no? O sea, también hay personas que dicen, yo desde la comodidad de mi hogar no puedo hacer esto, pero contribuye de tal manera, ¿no? Nos ha pasado, digo, creo que más adelante vamos a tocar ese tema, nos ha pasado que a veces dividimos también en la sociedad por su perfil social y decimos, no, es que ellos contaminan menos porque tienen menos recursos. Mm. Y a veces el que los servicios no se lleguen a eso genera que ellos también generen mucha cantidad de residuos, ¿no? Entonces ahí como que la balanza no es como que muy pareja en cuanto a por clasificación de estatus socioeconómicos, sí. Es como te vamos a clasificar también tu compromiso con el medio, ¿no?
Sí, sí. Oye, pues muy bien, ¿te parece si vamos al primer corte y continuamos hablando de ese tema? Te regalamos la palabra. Vámonos, Jorge.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos. Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Estamos de vuelta, estimado auditorio, aquí en su programa Eco Bahía. Continuamos con el invitado del día de hoy, Chey, que justo vamos a aprovechar, vamos a explotarlo para que nos platique. Justo podemos, como quieras, podemos iniciar o continuar con las preguntas, o quieres platicar algo de justo de lo que me platicas fuera de ley, de los proyectos que se vienen y que habrán.
Ok, bueno, les platico un poquito. Dale. Para que tengan contexto acerca de, bueno, ya creo que he tocado este tema con anterioridad aquí en Radio Universidad, pero no con la audiencia de Cobaía. Entonces les voy a compartir un poquito acerca de el proyecto de Guardianes y Guardianes del Territorio. Es un proyecto federal donde jóvenes de todo el país participamos con proyectos de plan de acción comunitario en tema ambiental o social, y pues participamos para tener un espacio dentro de una capacitación que se lleva en una isla, en las Islas Marías, donde pulimos nuestros planes de acción comunitario y regresamos a nuestros entornos a trabajar con ellos. En mi caso, pues yo participé con el proyecto Bioamigos, que ya era un proyecto que yo tenía pulido y trabajado aquí en Puerto Vallarta, en colaboración con muchas instituciones de conservación de vida silvestre o ACES que trabajan en temas sociales, ¿no? Y les platicaba a Yair que en marzo ya está a la vuelta de la esquina. Tendremos uno de los festivales ambientales aquí en el Cucosta, donde también por parte de la CONAM de la Ciudad de México daremos reconocimiento a los chicos y chicas que están en la región, que aún no reciben su reconocimiento como guardianes y guardianes del territorio por parte de de las entidades federales, que pues van a venir como a reconocerlos y también a ver el trabajo de todas las instituciones y ACES de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, que trabajan con la conservación de nuestros recursos naturales. ¿Sí?
Fíjate que tú no lo sabes, Shay, pero ahora le pasé unas fotos al ingeniero Jorge, y justo detrás de nosotros, yo creo que por aquí has de estar tú, ¿no?
Okay.
Porque les pasé unas fotos justo que saqué de la página de Facebook de la última salida que hicieron y actividades, sí, justo sí. Para también dar un espacio y hablar de ese tema, ¿no? De ese proyecto.
Pues, ahorita les platicamos que es bien amigos, claro. Nos dicen.
Sí, claro. Que justo, para continuar platicando, hace poquito ahí en el Festival del Árbol, organizado por las chicas de La Oca, y bueno, y las chicas y los chicos, uh-huh. Justo vi que les entregaron un reconocimiento, ¿no?
Sí, nos dieron un galardón por acciones en conservación de los árboles de Puerto Vallarta. Hemos colaborado con la OCA en campañas de arborizaciones dentro de la ciudad y mantenimiento de nuestros espacios. Aquí dentro del Cucosta, yo estoy en el área de coordinación de extensión, soy coordinador del programa Tejidos Comunitarios, y en el andador que tenemos aquí por Pacífico Azul, nosotros lo intervenimos, sí. Lo arborizamos, ya tenemos un año y pasadito atendiendo a nuestros árboles y hemos tenido una supervivencia del 100%.
Oh, okay.
Y seguimos brindándoles los cuidados correspondientes, sus podas, regándolos, y pues ahora ya les dan servicios ecosistémicos a los polinizadores de la zona. Uh-huh. Son especies nativas, florales, y pues obviamente ya están dando también servicios ecosistémicos a la comunidad universitaria, disminuyendo la temperatura de esa zona, de ese andador.
Sí, que justo, que interesante que dices que llevan una tasa del 100% de supervivencia, porque es algo también importante, ¿no?
Sí,
no claro. Solo está hecho como de sembrarlos y ya, sino como que garantizar esa tasa.
siempre damos un cuidado. Mira, y ahí en la coordinación de extensión tenemos bastantes servicios sociales. Uh-huh. Entonces, tratamos de que nuestros servicios sociales terminen su servicio con nosotros y lleven un poquito de conciencia social, ambiental y cultural. Entonces los involucramos en todos esos tipos de proyectos. Todos los fines de semana tenemos una campaña activa en apoyo a una sede de conservación de vida silvestre que se llama SEMVAP. Nuestros chicos de servicio de fin de semana están dentro de la sede alimentando, placiendo, haciendo nuevos espacios para las especies de guacamayas, sí, aves rapaces. Entonces siempre estamos en constante apoyo e involucrando a los chicos de diferentes disciplinas para que salgan con eso poquito de responsabilidad al egresar pues de con nosotros.
Sí, o sea, este no es exclusivo solo para biología, digamos, ¿no?
No, cualquier aquí alumno. Todos participan. De hecho, el proyecto Bioamigos nació de una agrupación de biología que se llama Biólogos en Acción, porque otras disciplinas tenían esa necesidad de participar en temas ambientales, ¿no? Entonces fue como de, bueno, vamos a abrir un espacio para que otras disciplinas puedan intervenir también.
Ya, genial, ¿no? Es que justo es algo importante lo que mencionaba hace rato, también de hacer comunidad, ¿no?,
de hacer con otras comunidad, áreas. Claro.
Digo, porque seguramente surgen ideas súper valiosas de distintas áreas,
siempre,
de distintas disciplinas, y es genial.
Siempre.
Y fíjate, ahora que mencionas lo de SEMVAP, justo spoiler, la siguiente semana, el siguiente miércoles, para que nos escuchen, vendrá Selene que...
Ah, Selene Barba, sí.
Selene Barba iba a estar aquí en el programa.
La maestra Selene Barba.
Sí. Ok, pues muchas gracias, Che, por platicarnos tus proyectos y que se vienen, ¿no? Igual que te sigan, ¿no?, la gente. Ey, sigan a Che en redes sociales.
A Che Serrano. Sí, pueden seguirme en Instagram como Che Serrano, en Facebook o en nuestras páginas donde subimos todas las actividades, Biólogos en Acción. Obvio, amigos, también nos pueden buscar ahí en Facebook o en Instagram, y ahí subimos constantemente las actividades recreativas que tenemos para ustedes, porque muchos les gusta, claro, participar en actividades recreativas y otros en otras no tanto, pero hay para todos.
Sí. Y también, porque bueno, ahí en Facebook yo es donde pude ver las fotos, pero también aprovecho, sirve que este momento para también que sigan nuestra página de Instagram, ¿no? Ecobahía, claro, Radio. Ecobahía Radio, porque está nueva, apenas es como.
Sí, hay que seguir Ecobahía Radio.
Claro, y aparte que, fíjate, una de las cosas por las que lo abrí fue porque luego se me dificultaba a mí la comunicación con algunos proyectos y demás, ¿no?
Sí.
Era de que me decían, pues mándanos mensaje en Instagram. Y yo así, de caramba, no tengo Instagram, o sea, Instagram personal, no tengo. Sí. Y dije, bueno, entonces haré uno para que poder escribirle a las personas, a los proyectos que quieran estar acá, pues también que sepan, ¿no?, que es un espacio para que ellos vengan. Y justo si alguien quiere escribir y quiere venir a practicar un proyecto de medio ambiente, o tú conoces a alguien que quiera o, claro, que tenga un proyecto, ya lo puedes mandar y aquí que venga y
te los mandamos.
Sí, claro.
Bastantes.
Sí, porque justo es algo bastante cool que seguimos la misma línea del Doc Bartolo que nos dejó acá, de justo darle voz a estos proyectos, a estos espacios,
claro,
que valen la pena y que merecen ser escuchados y conocidos por la gente, ¿no?
Bastantes.
Sí, y aquí en Puerto Vallarta aparte cae un montón, ¿no? Bueno, entonces continuemos. ¿Tú cómo consideras que ha evolucionado el activismo en los últimos años? Por ejemplo, ¿cómo la aplicación ahora de redes sociales, que justo de lo que estamos hablando, ha generado un impacto positivo o negativo en las redes?
Mira, creo que en un punto se volvió algo tendencia el incidir en actividades ambientales, ¿no?
Sí.
Primero fue como un trend de todos, hay que hacer el basura channel y hay que ir a limpiar nuestros espacios, ir a plantar arbolitos. Entonces, a veces hay estas dos vertientes, ¿no? Puede ser o muy bueno o muy malo, ¿no? Uh-huh. El que, por ejemplo, hagan campañas de yo planté un arbolito, ¿no?, pero que nos introduzcan especies que son exóticas,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces empezamos a desplazar especies nativas y ya no está tan chido. Pero después pasa estos temporales de tendencias y se olvida. Pero las redes sociales nos dieron algo bueno, ¿no? Nos dieron este espacio para poder llegar a personas que tal vez su noción era aportar y no sabían cómo, claro, hacerlo. Entonces ahora se tienen las herramientas para comunicarte con cualquier, sí, persona, ¿no? Entonces, dentro de esta facilidad, creo que ya hay más apertura para proyectos ambientales en los cuales, digo, en la actualidad, yo siempre he dicho que actualmente los temas importantes es la salud, el medio ambiente y el feminismo. Son tres puntos que la sociedad siempre tiene aquí como a la orden del día. Si hay un tema de salud, siempre todos están alerta. Cuando hay un tema ambiental, todos están alerta. Y si un tema de feminismo, también. Y vamos a caer en eso, absurdo decir que es tendencia, pero son temas relevantes que antes no tenían como esa relevancia como tal, no se les daba como esa apertura al no darles la importancia que debían, ¿no? Sí. Digo, vivimos en Puerto Vallarta, en nuestra mayoría tenemos montañas, áreas verdes, bastantes recursos naturales, ¿no? Entonces, si nosotros como ciudadanos no nos involucramos y no participamos y no incidimos en la conservación de nuestros recursos naturales, que bien lo dice el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Sí. En cada actividad que hacemos en Bioamigos, recalco esta y lo parafraseo diciendo que las personas no pueden cuidar ni conservar lo que no conocen. Uh-huh. Por eso les invitamos siempre a que conozcan sus recursos naturales y nos ayuden a conservarlos, ¿no? Para que los sientan propios.
Claro. Y fíjate que sí es muy valioso lo que dices y quiero como hacer énfasis en esta parte de... Obviamente muchas personas como que quieren actuar, pero justo es mejor actuar con conocimiento y así claro. Haces como que el resultado sea mejor. Y tu acción mucho, mucho mejor, mucho más favorable, ¿no? Justo seguido me ha tocado como ver en internet también quizás a ti de que, se hizo plantaciones, por ejemplo, tal empresa X, y luego de que plantaron puros limones, o de que plantaron, no sé, también me ha tocado ver plantaciones de eucaliptos, por ejemplo.
De eucaliptos, así, ¿no? Sí, ¿no?
Claro, y justo es como que la parte que dices, ¿no?
Sí, y nosotros también digo, dentro de ese activismo o de relaciones que creamos con otras agrupaciones, pues siempre generamos esos enlaces, sinergia y comunidad con otras agrupaciones y sabemos a dónde canalizar, como por ejemplo, sí. A mí si llega una empresa y me dice, oye, una asesoría para una campaña de arborización así, 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 primero, desde el conocimiento, les digo cómo hacerlo, pero también les digo, quienes pueden asesorarlos de una manera eficiente, es por ejemplo la OCA, ¿no?
Claro. Saludos
a Tamara, a Claudia y a todas las chicas y chicos de la Organización para la Conservación de los Árboles. Y, por ejemplo, cuando me hablan, no sé, de un proyecto marino en los arcos de Mismaloya, ¿no? Pues está Guardianes de la Bahía, está Proyecto Manta, ¿no? O sea, hay varios colectivos y agrupaciones o ases que trabajan con conservación de estas áreas, ¿no? Entonces, no nos... Digo, como agrupaciones o como activistas ambientales no nos colgamos la medallita de ninguno. Trabajamos en conjunto y tratamos de estar en comunicación y hacemos comunidad cuando tenemos que salir en bloque todos. Digo, ya pasó el tema del estero del salado cuando nos lo querían deshacer. Ah, sí. Y tanto instituciones, la universidad, los activistas, salimos a hacer encuestas, mesas de trabajo, de diálogo, para cambiar y revertir lo que querían hacer con el estero del salado, ¿no? Entonces sí trabajamos en comunidad, cada quien lo suyo, pero cuando tenemos que trabajar todos en conjunto, trabajamos en conjunto, sí.
Oye, que justo aprovechando que lo tocas, justo el tema del estero ha sido una lucha constante, ¿no?
Constante.
Por ejemplo, ahora mismo está cerrado, me parece, ¿no?
Sí, yo lo he visto abierto al público, solamente que ya no hay recorridos, ¿no? Ahorita no hay permiso, la embarcación no sirve, sí. La administración cambió también, cabe resaltar, digo, no tengo nada contra la nueva administración, pero cabe resaltar que la administración pasada a veces, aún si les tardaran 7 meses sin pagar, estaban al pie del cañón, nos mantenían informados, trabajamos en conjunto y cuando teníamos que saltar para conservarlo, saltábamos todos. Ahora. Claro. No hay esa relación como tal con el personal del estero, entonces...
No hay personal, de hecho.
No hay personal. Sí, digo, todo el personal de confianza que yo conocí ahí ya no trabaja ninguno ahí. Uh-huh. El otro día vi una nota de unos cocodrilos que estaban deshidratados, ¿no? En huesitos, ahí en uno de los acuaterrarios del estero. Es triste ver que trabajamos bastante para que se rehabilitara este espacio, que es un espacio para las y los vallartenses, que se pidió que se acondicionara también para que intervinieran, para que puedan disfrutar de ellos personas con discapacidad. Okay. Y ahora, pues que no visitan, no se apropian de ellos, no aprovechan y pues que no hay esa comunicación, ¿no? Sí es triste ver que la lucha de algunos años, pues ahorita no está rindiendo tantos frutos, ¿no? Hay que voltear a ver qué está pasando en el estero y volver a poner cartas en el asunto, ¿no?
Fíjate, Che, que justo hace, no sé si 2 semanas o 1 semana y media, justo estuvo aquí, por llamada, la ahora secretaria Paola Babuchek, hablando con la licenciada Susana. Saludos, licenciada. Y comentó esta ahora secretaria Paola Babuchek, que justo en marzo estaba pensado que se reabriera ya con contratación de nueva gente especializada en manejo de fauna, en educación ambiental y demás. Y lo que salió lanzado, que en marzo, este marzo, ya en escasos 5 días, me parece que iban a reabrirlo. Oye, Che, ¿te parece si vamos al segundo corte y continuamos?
Claro que sí.
En el siguiente? Vámonos.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Estamos de vuelta, estimado auditorio, aquí en su programa Eco Bahía. Estábamos echando un chisme tremendo ahorita, bien a gusto, Chayito, antes de reiniciar el programa. Pues, Chay, ¿te parece si antes de continuar te haces la lectura?
Ok, déjalo, sí. Busco por aquí lo tenía, ¿no?
Justo el programa pasado inicié la lectura de un libro de ecopoemas, Gustavo Dunsch, me parece que se llama el autor, y ahora justo que está Chay acá, vamos a aprovechar para que nos lea uno, dale.
Ok, bueno, este poema se titula A Fuego. Una chispa enciende la inspiración, se cocina a fuego lento, sobre papel se marca, también a fuego, un tatuaje caligráfico, pero una vez leído, un libro no arde en la hoguera.
Ah, me gustó. Digo, todos me gustaron porque los marqué, ¿no?
Sí, ese lo tienes como de los tus favoritos.
Qué bole, sí. Y bueno, justo, fíjate, Chay. Algo que decía la vez pasada, me gusta mucho a mí leer poemas y leer lo que sea. Y aproveché que el programa se prestaba con temas de medio ambiente.
La
ahora
vida
que,
volverá.
Que lo compré. Sí, ecopoemas, ¿no?
Está muy padre.
El nombre de ecopoemas parece como si lo hubiera
Eco
hecho.
Ecobahía.
Caramba, Gustavo.
Sí.
Era el destino que me encontraba con ese libro.
De hecho, como dato curioso, mi amigos en su tiempo se llamaba Ecoamigos PB.
Claro. ¿Me estás diciendo que existe un ecouniverso?
Ecouniverso, es correcto. Sí,
sí, sí. Qué locochón. Sí. Ok, pues continuemos. Che, de nuevo te agradezco por aceptar la invitación y estar acá para echar chisme, echar plática. Justo mi idea, fíjate, Che, mi idea. Tengo otras ideas para el programa, como hacer distintas secciones, pero mi idea es que la gente de repente todos los miércoles se despierte sin tener idea consciente de que necesitan escuchar Ecobahía a las 5 pm y escuchar a dos personas o tres personas hablando de temas de medio ambiente.
Claro.
Esa es mi idea todavía, la estoy trabajando, pero ahí va. Ok, entonces ahora platiquemos un poquito, Chay, de los retos que enfrenta el activismo ambiental actualmente. ¿Cuáles consideras tú que serían los retos principales? ¿O algunos de ellos?
Bueno, algunos de ellos, hablando desde mi punto de vista como activista joven,
¿sí?
Es la adultocracia.
Oh, ¿no? Claro.
Nos pasa mucho que personas mayores pues creen que saben más que tú o quieren ponerte trabas en sus actividades porque no son acordes a sus pensamientos, a sus necesidades o a lo que ellos creen que es correcto, ¿no? Entonces, de cierta manera, le ponen menos validez a tu trabajo, sí, por ser joven, ¿no?
Ah, claro.
Entonces, o sea, desde mi perspectiva como activista joven, la adultocracia siempre ha sido un reto. Nos ha tocado, luchar contra esta parte. Lo hemos hecho muy bien, creo yo. Ahí, no, sí. Perdona a todos los que hemos hecho enojar adultos, pero el que tengas mayor edad no te hace más sabio, sí, o con mayor conocimiento de las causas, y menos si no estás en el entorno, ¿no? Si no participas, claro, si no incides, o si no estás constantemente en los espacios, ¿no? También creo que el activismo ambiental, pues uno, ya lo platicábamos, ¿no?, con anterioridad, tiene este factor de riesgo, ¿no?, por intereses de terceros, pueden llegar a ser incómodos y pues puede ser algo, sí no sí, tan sí, bello para el activismo. También la falta de políticas públicas que abonen a temas ambientales desde los gobiernos, porque perdón, doctor, ayer inclusive, ¿no?, pasé por el DIF municipal de Puerto Vallarta y vi un montón de árboles mutilados, ¿no?, y yo tomé una fotito y se las mandé a los colegas, ¿no?, y es como de, pues no, que en esta administración no se iba a tocar ni un árbol, ¿no? Entonces pasa a veces esto, caemos en falsas agendas ambientales o confiamos mucho en nuestro personal, sí, pero yo se lo he dicho no a esta administración, sino a todas las que han pasado. Las administraciones pasan, pero el personal sigue siendo el mismo.
Sí.
No hay capacitaciones para ellos, y si lo hay, no hay interés genuino de hacer las cosas bien. en este apartado. Digo, ya estoy redactando ahí mi quejita, no más es al aire, sino claro, claro. Vamos a redactar la queja correspondiente a la unidad o al área correspondiente para tomar cartas en el asunto, porque sí es triste a veces pues ver que hay gobiernos que quieren trabajar en la mejora, pero el personal no lo hace, ¿no?
Sí, claro.
También a veces, aunque tengamos el interés de tener buenas políticas públicas, caemos en el que esto me puede afectar a futuro en una campaña política.
Sí, claro, podría ser.
Hace algunos años se formó el primer cabildo joven, en el cual tuve el placer de participar como regidor joven. Junto con algunos colegas presentamos los que íbamos de medio ambiente, presentamos una iniciativa a mi amiga Ale Castelo, también de Proyecto Manta, estuvo en este cabildo como regidora, y presentamos una iniciativa solicitando que los puntos de colecta de basura que estaban cerca de canales, ríos y arroyos se cambiaran de estos espacios. Uno, con la finalidad de que las personas que iban y depositan su basura ahí y que caía al canal, obviamente ni la persona que lo avienta ni el personal de servicios públicos lo recoge, ¿no?
Sí, claro.
Entonces esperamos a las lluvias y toda esa agua llega a nuestras playas.
Sí.
Velo de un lado turístico, se ve feo y el turismo no va a haber unas playas limpias, ¿no? Velo del tema ecológico, tenemos el temporal de tortuga marina, derribamiento de tortuga marina a la bahía. Nos ha tocado estar patrullando en la noche y las tortugas resbalándose con botes de plástico, con latas o envueltas en alguna bolsa plástica. Sí. Tenemos temporada de ballenas, ¿no? Tenemos ecosistemas preciosos marinos que se ven afectados por toda esta contaminación que llega desde toda la parte de la ciudad hasta uh-huh. nuestras playas, ¿no? Entonces, lo decíamos así de fácil, solo cambien los puntos de colecta. Ojo. Decían, bueno, y si esto no pasa, bueno, que se multe también a las personas que están contaminando. Pero hay una contradicción, decían. Pero es que si las personas no tienen para pagar la multa, digo, lo decíamos multa porque las personas le tienen más miedo a una multa que lo que sí. ocasionan sus acciones al medio, ¿no? Entonces nos decían, no, pero si no tienen para pagar la multa, bueno, que lo paguen con servicio social, con servicio a la comunidad, servicio comunitario, para que vean lo que cuesta limpiar todo lo que ellos ocasionan, ¿no? Y dicen, no, es que esto es muy drástico porque la sociedad no lo va a ver bien y el día de mañana no van a votar por nosotros para volver al...
Claro.
Ese, ¿no? Y eso fue hace 3 administraciones, no vamos a decir marcas, hace 3 administraciones se presentó esa iniciativa donde se pedía esto para evitar que los lixiviados llegaran a esos espacios naturales, que la basura no llegara a afectar ecosistemas marinos o a nuestras playas, ¿no? Se lo poníamos de esos puntos, ¿no? Vivimos del turismo, da mala imagen. Trabajamos principalmente con especies en peligro de extinción, como la tortuga marina, y afecta a sus ecosistemas, ¿no? Entonces, por donde lo vieran, beneficiaba que se hiciera como
claro,
este tiro.
Que se llevara a cabo.
Bueno, pues en ese tiempo, lo que afectó fue que no beneficiaba a que ellos tuvieran popularidad para su reelección. Entonces... hay muchos factores que afectan, ¿no? O que intervienen en los procesos de activismo, que quisiera uno cambiarlos, pero pues no puede.
Claro, sí, es un tema complejo, ¿no? Justo también tengo aquí como en el tema, ahí a ver si no se queda en el tintero, justo cómo el activismo influye en la generación de nuevas leyes, modificación de reglamentos, aplicación de normas.
Sí.
Pero fíjate, quiero plantear algo aquí ante esta problemática que mencionas. Existe un libro que se llama Leviatán, de Thomas Hobbes. A ver, aquí lo busqué, no creen que me lo sabía de memoria. Me acordaba.
Y dije, qué culto,
¿no? Sí conozco a Leviatán y conozco a Thomas Hobbes, pero por ejemplo, no, que se escribió en el 51, pues no sabía, 1651, ¿no? Y total que uno de los conceptos que maneja este Leviatán, que es este monstruo bíblico marino, en este caso el Leviatán lo interpreta Hobbes como la presencia del Estado y la fuerza que genera el Estado sobre la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y en este caso es lo que plantea que necesitamos tener como que esta figura de castigo que nos esté vigilando para que nos asegure que hagamos las cosas bien o pareciera un poco como que tenemos que hacer las cosas bien porque así tienen que ser, ¿no? Y a mí me gusta un poco más como pensar en la opción por ejemplo, en lugar de quizás, vamos a multar a las personas, ¿qué tal primero intentar como hacer campañas educativas para ver qué funciona, ¿no? También sé que es un poco complicado, pues.
Sí, claro, la educación ambiental es la base para mejorar algunas cosas, ¿no? Y lo hemos visto que nos funciona mucho en la niñez,
sí,
¿no?
Sí, debe ser.
Cuando intervenimos, porque lo hemos hecho en campañas de educación ambiental con perfiles de niñez, nos ayudan a educar a las personas mayores, porque a un adulto es muy difícil cambiarle sus hábitos en lo que ha creído durante años, ¿no? Entonces, cuando intervienes, me gusta mucho la etología, que es el comportamiento animal, y las relaciones que tenemos nosotros como humanos, pues como estrategia tienes que buscar la manera de cómo sí llegar a los espacios que necesitas, ¿no? Entonces, una fortuna siempre de apoyos es la niñez, que nos ayuda a educar en casa a nuestros adultos, porque a veces lo ven, dice, bueno, lo platica alguien en Eco Bahía, pero quién sabe si sea cierto, ¿no? Pero llega, oye, papá, aprendí en la escuela esto, ¿sabes qué? Hemos estado haciendo mal esto. Oye, ¿sabes qué? Desde mañana hay que utilizar nuestros residuos para hacer compost en casa, ¿no? Y si hacemos esto, empieza el juego de trabajar en equipo dentro del hogar para cuidar su entorno, y ahí es donde le llegas al adulto mayor, ¿no? Donde llegas con un adulto y dices, ay, si mi hijo me está diciendo, ¿por qué ha pasado? Y me ha tocado ver casos, ¿no? Donde dice, va. En foros hemos platicado con padres de familia donde dicen, no, me llegó, yo siempre hacía esto mal, y llega mi hija y me dice, oye, papá, creo que tenemos que mejorar esto, cambiar estas formas de hacerlo. El que venga ahí a educarme a mí, sí me llegó, o sea, son relatos que a veces en foros nos platican, tú dices, lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí. O sea, se está haciendo bien porque estás generando el cambio en la niñez, y la niñez se lo está generando a la familia, ¿no? Completa. Sí, sí, sí.
¿Qué? Justo es algo chistoso, ¿no? Como ver, porque uno siempre espera la educación, volvemos a la adultocracia, ¿no? Siempre los adultos son los que tienen que educar a los niños. Pero justo sí es bien chistoso ver cómo los niños tienen como que una percepción distinta o lo reciben la información de una forma completamente distinta a la que la recibimos los adultos, ¿no?
Claro.
Los niños hasta lo hacen como entusiasmados, se divierten y demás.
Sí, bastante, sí. ¿No? O sea, le ponen, esa energía que a nosotros nos falta a veces cuando les explicamos a ellos los procesos. Ellos como que en su imaginación lo acomoden, lo ven de una manera tan sencilla y tan hasta didáctica de cómo enseñar a los padres a mejorar las cosas, que tú dices, bueno, que nos den clases ellos,
sí,
¿no?
Sí, 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 claro. Oye, pues vamos al último corte, ¿te parece?
Claro, claro, nos
vamos. Y volvemos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de vuelta, estimado auditorio, en su programa favorito. Yo quiero creer que este es su programa favorito, Eco Bahía. Estoy muy entusiasmado de hablar con ustedes, de tener invitados como el de hoy, Chay Serrano, que muchas gracias a toda la gente que interactúa en Facebook, que justo ahora veremos unos comentarios, ¿no? Dice Mayra, hey, saluditos, besos, saluditos.
Saludos, Mayra, te queremos.
Dice Edgar, saludos, Edgar. Y fíjate este beef que te tiró el líquido del absurdo. Dice, el Chay sí va con ustedes, pero no acepta acompañarnos en lo líquido del absurdo.
Ya tenemos fecha en lo líquido del absurdo. No digan que no, porque ya hay fecha ahí registrada. Yo tengo en mi agenda que los tengo ahí ya para el próximo mes, los próximos meses voy a estar con ustedes.
Claro. Que, por ejemplo, lo líquido del absurdo, un saludo a mi tercer programa favorito de Radio Universidad.
Ah, ¿tienes clasificados?
Todos son mis favoritos, pero hay más favoritos. Ojo. ¿No? El de cambio climático de las doctoras, les dije que era mi favorito. Ese es mi favorito.
El de Eco Bahía, ¿no?
Eco Bahía, no, eso es que sería muy, muy egocéntrico, o sea, que mi propio programa fuera mi favorito. Sí lo es, pero no lo quiero decir en público.
Si no te gusta lo que haces.
Sí, claro, claro. Dice Caro, hola Caro, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos. Pues muchas gracias a toda la gente en realidad que nos sigue aquí a través de la transmisión, en el carro, ahorita si van rumbo al trabajo o de su casa al trabajo en el calorcito, pues muchas gracias.
O saliendo del trabajo.
Saliendo del trabajo, muchas gracias por escucharnos. Y pues recuerden que tenemos Instagram de nuevo, un nuevo Instagram, Eco Bahía Radio, ahí pueden seguirlo. Y la idea es que hacer ahí comunidad también con ese Instagram, caramba. No he subido nada, pero prontamente lo lograré.
Espérenlo.
Exacto, exacto, se vienen cositas. Y entonces, fíjate, tenía aquí una noticia, permítame tantito, en esta nueva etapa de Eco Bahía Informa. ¿Viste una noticia que Profepa aseguró 120 tortugas y 16 ranas vivas ahí en el aeropuerto de
sí.
México?
Sí, vi esa nota. También vi posteriormente que Estudiantes por Conservación de las Tortugas subió un post donde decía que de esas tortugas había identificado que algunas eran casquito sí, de Vallarta.
Sí, fíjate que se me hizo... Bueno, porque yo vi la publicación y las especies, pero... Uh-huh. Justo no había ninguna, ellos en la publicación de Profepa, que marcaran como quinosterno, ¿no? Pero había algunas que al menos por la morfología parecían, ¿no? Por los rasgos este.
Sí, sí, sí.
Y yo dije, ah, caramba, sí. Que justo aquí estuvo hace poco, estuvo este Sebastián.
El doctor Sebastián Waldo.
Y mañana lo veré allá en la escuela. Ando dando clases en una prepa y va a ir mañana también.
Ah, con razón por ahí. Saludos, profe.
Genial. Ok, pues así fue, 120, que supuestamente, esto ya no sé si es como real o ficticio.
Sí. Mira, algo real que sí nos tocó vivir aquí en la bahía, digo, mucho que apoyamos y trabajamos en la conservación de cetáceos, que son pericos, guacamayos y loros, con CEMBAP. Fue en que la Guardia Nacional decomisó ejemplares de perico coronalila y periquito frente naranja, donde gracias al apoyo que damos por parte de la universidad a esta ACE, personal de la ACE se dedicó el 100% a rehabilitarlos, acondicionarlos, y posteriormente hicimos la liberación de los periquitos frente naranja en el jardín botánico, donde en proporción especies que son traficadas de manera ilegal pues tienen una tasa de supervivencia muy baja, y nosotros tuvimos una tasa de supervivencia del 80% de las especies que se decomisaron, a comparación del 45-35% que por lo general es la tasa de supervivencia que tienen las especies que son decomisadas, porque la mayoría de ellas son extraídas directamente del medio, no están acostumbradas a estar en manejos o en ese estrés. Tuvimos la fortuna de rehabilitarlas, acondicionarlas y hacer su liberación en medio silvestre. El ser parte de esto, la verdad, ves fotos de esa liberación, nos ves llorando, porque fue un trabajo de meses para lograr esta causa. Entonces digo, el tema de Profepa, digo, aplaudo el que se haya ayudado. A veces caemos en notas de que posiblemente sí, posiblemente no, pero aquí en la región se han hecho cosas también en resguardo de vida silvestre y posteriormente su liberación, ¿no?
¡Oh, qué bien! ¿Eso hace cuánto fue?
La liberación de los periquitos fue hace, si no me mal recuerdo, 3 años. Uh-huh. 3 años tuvimos liberación así, y hace 2 la de coronalilas.
Ah, ok, qué chido.
Sí, sí, sí.
Este debe haber sido algo muy emotivo, fíjate.
Sí, bastante.
Fíjate, a lo que yo me refería, que no sabía si era real, era esto de que pretendían enviarlas a Japón, no sé, ¿sabes? No sé.
Se sabe que el tráfico ilegal de especies mayormente es de países asiáticos, China, Japón. Digo, tengo... Si es que escuchan por ahí la radio, los compañeros guardianes del territorio de Chiapas, ellos luchan todos los días con el tráfico ilegal de especies. En el reencuentro que tuvimos en la Ciudad de México, donde nos dio un reconocimiento el presidente, bueno, ahora ya es presidente Andrés Manuel López Obrador, yo platicaba con ellos sobre el activismo que tienen ellos dentro de la selva, y me enseñaban fotos y videos de lo que viven el día a día, y de cuántos compañeros han desaparecido en las selvas, ¿no? Para que este mercado asiático extraiga recursos naturales de nuestro país. Sí es difícil, porque a veces pierdes compañeros en la lucha. Sí. Yo dije en cada espacio que estuviera siempre iba a hablar de mis compañeros de Chiapas, guardianes y guardias del territorio, porque aunque es una lucha de nuestro gobierno, pues se la avientan ellos como tal, y es de admirarse el que no han tirado la toalla a pesar de todo lo que les toca vivir dentro de la selva. Siguen conservando nuestros recursos naturales, así que si algún día o por ahí nos están sintonizando, un saludo, compañeros y compañeras, desde aquí de Eco Bahía, para todos los guardianes y guardias del territorio que están en todo el país. Digo, mandé link al grupo de guardianes y guardianes para ver si lo ven por ahí. Okay. Y saber que pues el activismo social y ambiental no solo es local, dentro del país tenemos muchísimos, hablando del gremio joven, muchísimos jóvenes que estamos siguiendo con el legado de muchos activistas que ya no están o que ya son mayores, pero seguimos en pie de lucha y no lo vamos a dejar.
Y aparte agradecerle, ¿no?, a esas personas que están ahí, claro, al pie del cañón.
Siempre.
Y es invitarlos también, si un día quieren participar en el programa. Bueno, si un día vienen, hoy estaría genial, pero también podemos hacer ya una llamada con ellos para conocer, que nos platiquen un poco de cómo es este trabajo que ellos hacen, ¿no?
Me parece perfecto. Genial. Sí, sí.
Pues, Che, fíjate, no, todavía tenemos un poco más de tiempo.
Sí, nos queda.
Es que fíjate, nos quedan 5 minutos, pero el Inge me debe 6, así que no hay problema. Bueno, podemos ir cerrando, ¿te parece?
Me parece.
Podríamos cerrar con, esto para invitar a la gente. ¿De qué manera las personas pueden involucrarse en proyectos ambientales cercanos a su hogar o cerca del área donde viven? No solo contigo, sino en general.
Ah, claro. Por ejemplo, aquí hablando de Puerto Vallarta, hay diferentes agrupaciones, sí, asociaciones que se encargan de hacer actividades de medio ambiente, ¿no? Sí, sí, a veces sí. El activismo también surge desde la comunidad del hogar, como comentábamos, ¿no? Claro. Empezar a cambiar sus hábitos. Podemos buscar hasta en internet cómo empezar a empezar a reutilizar nuestros desechos naturales dentro del hogar, ¿no? Cómo nos beneficia el separar la basura. Y hacer una agenda en qué días o los días importantes que hay en la agenda ambiental. Cada año, claro, se hace un calendario ambiental, y empezar a ver, ya sea por parte del gobierno o ACES, eventos sociales o ambientales en los que puedan participar o incidir, involucrar a la niñez en las actividades, a los adultos mayores, ¿no? Nos pasa mucho ahorita que, aquí en el CUC tenemos el Sistema Universitario de Adulto Mayor, uh-huh, el SUAM, y no tienen un apartado como ambiental como tal, ¿no? Entonces, yo dentro de los cursos de verano con los niños tenemos una parte que se llama Biologando con Che. Hablamos de recursos naturales y aprendemos, ¿no? Entonces, los adultos mayores dijeron, oye,
¿cómo es?
¿Cómo? ¿Y nosotros?
¿Cómo es posible?
¿Qué? Sí, ¿no? Entonces, ya los llevamos al Jardín Botánico para que conocieran, sí, ¿no? Descubrieran.
Saludos a los de la Jardín
Botánico. Al Jardín Botánico. El otro día, aprovechando la temporada de avistamiento de ballenas, me los llevé a que conocieran sobre las ballenas jorobadas, ¿no? Su comportamiento, su distribución, o sea, que conocieran sobre sus recursos naturales. Entonces, nunca es tarde para aprender de los recursos e involucrarnos en procesos. Digo, yo di mis redes sociales donde pueden participar, no se cobran nada, porque por ejemplo a veces para la ruta nos dicen, oye, ¿cuánto cobra tu ruta? No, no tengo nada contra las personas que cobran, es viable, es un trabajo. Uh-huh. Nosotros, nuestra finalidad siempre en un apartado de actividades que son las ecorrutas, es que las personas pues conozcan sus recursos naturales, hagan actividad física en un medio natural y nos ayuden a conservarlos, ¿no? Sí. Pero hay diferentes, agrupaciones y asociaciones. Solamente hay que buscar las páginas o meternos ahorita cualquier red social. Sí. Hasta en TikTok, ¿no? Cada persona tiene un TikTok. Yo estuve en la Ciudad de México en un simposio, invitó el embajador de Suiza saliendo de la isla como guardián, me invitó en la Ciudad de México para allá a un simposio de información ambiental, y fueron empresarios de TikTok, ¿no? Y decías, bueno, ¿qué tiene que ver TikTok, sí, con temas ambientales, cosas así, ¿no? Fue la jefa de relaciones exteriores del país y muchos personajes por ahí, ¿no? Y yo decía, bueno, como, ¿por qué TikTok aquí, no? Y es lo que nos decía, hay un TikTok para cada persona, ¿sí? Entonces, si tú empiezas a utilizar el hashtag que necesitas, utilizas estos medios, no sabes la cantidad de información o de creadores de contenido que te pueden brindar información de cómo hacer las cosas bien o de cómo incidir en sus programas o proyectos, ¿no? Entonces, las herramientas las tenemos, sí, es cuestión de que queramos hacerlo, ¿no?
Claro. Pues muchas gracias, Che, y me prestas el libro para venderlo.
Claro que sí, aviéntate uno.
De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, Che.
De nada, gracias por el espacio.
Cuando quieras puedes venir acá a platicar, a chismear.
Nos echamos una plática de esto.
Y invitar a más gente, ¿no? Si conoces a alguien.
Sí, claro, estaría padre que vinieran los chicos también para que les platicaran sus actividades, lo que han hecho aquí, hasta los biólogos de aquí del CUC para que conozcan.
Oh, sí, también. Ya he tenido aquí en radio algunos y por llamada, pues. Pues ahí va este último. Dice, desamor. Las nubes de barro africano ya no son solo de tierra, son de componentes radioactivos. Los tsunamis del Pacífico ya no son solo de agua, son de plásticos. Los del Mediterráneo, de cadáveres. Y la sequía generalizada ya no es de agua, es de amor. Que hubo. Ese estuvo bueno.
Dale, ¿no? Ese estuvo muy bueno.
Ok, pues de nuevo, Che, muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Muchas gracias al doctor Bartolo, como todos los programas, Doc. Este programa es gracias a usted, gracias
saludos,
a su iniciativa.
Doc.
Saludotes, Doc. Y por supuesto a todo el equipo de colaboradores, Jorge Cuen Controles, saludos Jorge. Diana, muchas gracias Diana por tu participación en el streaming, Chepe en producción, aunque ahí lo vi que se fue. La licenciada Susana, directora de Red Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, muchas gracias licenciada. Y por supuesto al rector del CUCOSTA, el doctor Jorge Telles López, muchas gracias a todos y todas por su apoyo para la realización de este programa. Y entonces nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Bye, buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta
presentaron
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Hasta la próxima.